Gianni Infantino vive las horas más críticas de su presidencia en FIFA. Ayer la Conmebol le dijo no solamente que no están de acuerdo con su proyecto del Mundial cada dos años, sino que le dijo: nosotros no vamos a asistir al Mundial cada dos años. La semana anterior la UEFA lo llamó y en privado le dijo: tu medida es populista, nosotros no apoyamos y en esto estamos con Conmebol. La información que yo tengo es que el Congreso de FIFA, que iba a reunirse en diciembre de manera presencial para tratar el tema, va a realizarse, pero ahora por Zoom. Y algunos me cuentan que ni siquiera habrá votación. Un proyecto que muere aparentemente antes de nacer. El Mundial cada dos años de Gianni Infantino. Lo dialogamos y lo contamos aquí con los detalles en Footbox Sudamérica.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Dos temas para hablar con José Miguel, a quien saludo rápidamente. ¿Cómo está José Miguel? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Juanjo? Con mucho para discutir hoy.
Mucha información, ¿no? Mucha información, porque bueno, ayer se conoció el comunicado de Conmebol, pero después de que se conoció el comunicado de Conmebol, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante con respecto a esto, a la postura de Conmebol sobre la posibilidad del Mundial cada dos años, que cada vez parece más lejana ahora. ¿Cómo te cayeron las declaraciones o el comunicado de Conmebol en el contexto en el que se dio con respecto a FIFA? Estuvo Infantino acá, parecía que se amaban todos con Infantino. Ayer hubo reunión de consejo, primera reunión de consejo presencial de todos los dirigentes sudamericanos. Desde que comenzó la pandemia se reunían por Zoom. Ayer se juntaron los presidentes, le pidieron a Alejandro Domínguez: saquemos un comunicado que no sea tibio, que no sea timorato. No solamente dijeron: estamos en contra del Mundial cada dos años, sino dijeron: nosotros no vamos a jugar el Mundial cada dos años. Fueron más allá. ¿Cómo cayó eso en Bolivia? ¿O cómo te cayó a vos? ¿Qué lectura haces, José Miguel?
No, era lo mínimo esperable después de todo lo que ha generado. Sí, me parece que la Conmebol esperó un poquito a que se calmen las aguas, a que el fuego se aplaque un poco después de los comunicados más fuertes que creo llegaron la semana pasada desde UEFA y desde algunos de sus asociados en primera instancia. Como que esperó para unirse ya al bloque más grueso. Habla de que sí, se ha reafirmado el bloque Conmebol. Recordemos que de las visitas que tuvo Infantino, la que tuvo más éxito fue a Venezuela, sí, donde ya hasta por vínculos políticos se le respaldó el proyecto. Pero es un fuerte mensaje de que por lo menos en la unidad de los dirigentes no se va a quebrantar por una idea, sobre todo una tan alocada. Yo creo que debería terminar de sepultar las aspiraciones de Infantino, aunque creo que tiene alguna que otra jugada por debajo, ¿no?
Sí, a ver, aquí nos apunta Agustín. Claro, Venezuela apoya porque vería con esa con la posibilidad del Mundial más seguido la cercanía a ir un Mundial. Es el único que no ha ido, es verdad. Ahora, también Venezuela va a tener más cerca del Mundial, aún siendo cada cuatro años, porque el Mundial de 48 se va a disputar en el 2026, ya va a ser de 48, y Sudamérica va a pasar a tener 6.5 plazas. A mí me sorprendió la postura tan férrea. Yo sabía, y lo veníamos contando aquí en este espacio, que Conmebol, más allá de la diplomacia con Infantino, seguía firme con su postura de no aceptar el Mundial. Pero sí esto de no lo vamos a jugar. Porque a mí me cuentan, off the record, una persona que conoce mucho del tema me dijo: después de la visita de Infantino a Sudamérica, Infantino se reunió con los presidentes de la UEFA. Y allí le dijeron cara a cara, tet a tet: olvídate del Mundial cada dos años, olvídate. Trascendieron inclusive, vos lo decías recién, José Miguel, algunas declaraciones que era una medida populista, que de ninguna manera se lo iban a aceptar. Inclusive Portugal, Alemania amenazando con bajarse, Italia, España amenazando con bajarse del Mundial, que es lo que hizo ayer Conmebol. Conmebol dijo, si el Mundial es cada dos años, nosotros nos bajamos, no nos tengan en cuenta. Esas posturas tan férreas, a mí me parece, y por lo que estoy averiguando, que hacen que el tema ni siquiera se vaya a votar en diciembre. Hasta allí llegó, me parece, la repercusión de estas posturas tan férreas de UEFA y de Conmebol, porque ponele que él tiene los votos, ponele que él tiene los votos. ¿Cómo haces para organizar un Mundial sin ningún campeón del mundo? Porque se te baja UEFA, se te bajan 12 campeonatos del mundo, se te baja Conmebol, se te bajan 9. Olvídate, ¿cómo haces?
No, es imposible.
Vas a jugar un Mundial con Madagascar y Etiopía.
No, es imposible. Y esto, incluso como lo discutimos la última vez, ¿qué le depara? Ya ni siquiera el Mundial, que bien puede ser desechado si no tiene participación de Conmebol y UEFA cada dos años. ¿Qué le depara a Infantino? ¿Habrá dado el paso en falso en su carrera dirigencial? Porque va a pasar mucho tiempo hasta que se olvide que tuvo una idea tan rechazada como para cosechar, pero hasta epítetos, como decirle, populista.
Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de Rayados. Queremos que nuestros valores Rayados estén presentes en la vida y en la cancha, con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta.
Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta.
Sí, esto es un revés fuerte para Infantino, ¿no? Me parece que Infantino se metió, lo hablábamos en anteriores charlas, se metió en un callejón sin salida, porque se metió en una zona en donde o ganás o perdés. No hay negociación posible. Y en esta parece que está perdiendo, claramente parece que está perdiendo, y le demostraron su poder. Conmebol y UEFA, juntos, de la mano, le demostraron su poder y dijeron, por acá no vas a pasar, y no pudo pasar.
Vamos a ver, va a ser muy interesante el próximo congreso de la FIFA. Si es que hay alguna figura que puede emerger como un...
Sí, en diciembre.
Contendiente. Porque se ha mostrado débil, y lo menos que puede hacer un presidente de la FIFA, y esto desde que tengo memoria, de Avalanche, de Blatter, es mostrarse débil. Siempre ha sido una figura de mucho poder, claro, con mucha cintura política, con una siempre buena lectura, y lo sabemos acá en Bolivia, las veces que Blatter ha retrocedido con el tema de la altura han demostrado que él sabe hasta dónde y hasta dónde no, cosa que Infantino no lo supo.
Claro. Vos bien lo decías, un buen presidente tiene que saber qué batallas librar y cuáles guardar. Y él quiso librar una batalla a la que le están cerrando los caminos, a la que le están diciendo por acá no podés avanzar, y esto le puede recortar seriamente el poder. El próximo Congreso de FIFA va a ser el 20 o 21 de diciembre, iba a ser presencial, ahora pasó a ser por Zoom. Lo que yo pude averiguar es que ni siquiera se va a votar este proyecto del Mundial cada dos años. Ahora, ¿quién lo asesoró a Infantino de meterse en esto y querer partir las aguas del fútbol mundial y que se te iban a quedar del lado de enfrente tuyo las dos confederaciones que tienen todos los campeonatos del mundo? Y la verdad es que no lo entiendo. Hoy alguien me hacía la cuenta. Hay 211 federaciones asociadas a FIFA. Conmebol y UEFA son solamente 66, 10 de Conmebol, 56 de UEFA. O sea, gana si esto lo somete a votación, pero se metió en una votación que no le conviene, porque de hecho no la va a poder ni hacer, porque si no, de verdad, va a organizar un campeonato del mundo con los poderosos afuera, y por lo tanto te van a quitar el mercado.
Va a generar repercusiones esto, ¿por qué? Con todo el tema de las superligas, con todo el tema de los equipos fuertes que siempre tratan de imponerse a las federaciones nacionales, lo hemos visto mucho en Bolivia, equipos como Bolívar, como Wilstermann, como Oriente Petrolero, que son los que siempre han estado ahí arriba, queriendo hacerle la pulseta a la Federación Boliviana, que terminó imponiéndose en la última. Pero esto va a generar repercusiones, ¿ah? ¿Eh?
Claro.
Esto siempre deja una colita.
Sí. Marcó un precedente de... poco poder, de poco manejo de la situación, evidentemente mal asesorado. No sé por qué lo metió sobre la palestra, un tema que sabía que iba a generar anticuerpos en dos confederaciones que ya se le plantaron, que ya le marcaron el terreno y que lo dejaron a Infantino de cara al futuro creo yo, con su poder seriamente recortado. Vos bien lo decías, la expectativa queda para el Congreso de FIFA de fin de año, en donde todavía vamos a estar a un año del próximo Mundial. Infantino va a llegar, lógicamente, como presidente de FIFA a ese próximo Mundial, pero cuando haya elecciones, el gran interrogante es qué nueva figura política puede emerger ante esta jugada de Infantino que terminó poniéndolo entre la espada y la pared.
Gran oportunidad para quien tenga esa aspiración, una oportunidad que nunca yo había visto. Siempre quien ha dejado la FIFA o ha sido porque ya había cerrado un ciclo como Avalanche, o por lo que sabemos que le pasó a Blatter, que fue ya un hecatombe. Nunca había presenciado, yo al menos, a un presidente de la FIFA que solo pierde el poder.
Sí, y recordemos que el que parecía que estaba marcado para reemplazar a Josep Blatter era Michel Platini, antes que Infantino. Lo que pasa es que Michel Platini quedó seriamente salpicado por el FIFA Gate, por demandas, por ventas poco claras de entradas para el Mundial, inclusive de allá del 98 de Francia. Y todo ese tipo de demandas lo dejaron a Platini por fuera de la puja política por llegar a FIFA. Ahora, ¿qué figuras pueden emerger? Y está el presidente de la UEFA, me da la sensación. Yo no veo una figura desde Conmebol que pueda tirarse a la presidencia de la FIFA. No lo veo a Alejandro Domínguez. Me parece que Alejandro Domínguez tiene para un mandato más entero al frente de la Conmebol. Y en su momento había surgido, por ejemplo, hasta el propio Luis Figo como candidato de FIFA. ¿Te acordás que hasta hizo campaña proselitista? Vino a Sudamérica, estuvo hablando con los presidentes, dijo yo quiero ser presidente de FIFA. Habrá que ver cuál es la nueva figura que puede emerger si es que Infantino ha quedado recortado en su poder después de esta mala jugada, aparentemente, que no le va a salir del Mundial cada dos años.
Yo creo que en este momento está quien tenga esa aspiración, la está planificando en este preciso momento mientras charlamos.
Sí, y el que le dio tela para cortar fue el propio Gianni Infantino, metiéndose en un callejón sin salida que lo dejó claramente expuesto de que hoy tiene el poder de la FIFA, pero recortado ante esta alianza de UEFA y de Conmebol, que le marcaron el camino, que le dijeron, ok, vos sos presidente de FIFA, pero el poder político lo tenemos nosotros. El tema de Barcelona es un tema de furiosa actualidad. La verdad es que es un tema de furiosa actualidad. Anoche el gol de Falcao desató un cataclismo en el mundo Barcelona. Un cataclismo previsible y por muchos esperado, ¿no? Me da la sensación, porque era crónica de una muerte anunciada, la de Ronald Koeman al frente de Barcelona, después de lo que había sido el mal arranque de temporada, la caída en el Clásico, tercera caída en cuatro partidos en la Liga, y ayer la derrota contra Rayo Vallecano me parece que lo terminó de sentenciar.
No, es algo que en lo personal me sorprende que se haya demorado tanto. Es cierto, compró un poco de vida Koeman luego de ganarle al Atlético, ese pero mínimo repunte que tuvo en la Champions, pero ya incluso el perder el Clásico ya era bastante. Pero uno entiende que en un desmejorado Clásico español, la derrota no era tan severa. Lo de ayer ya, para cualquier hincha, no solo del Barcelona, ponte en el lugar de que le hubiera pasado al Real Madrid, al mismo Atlético Madrid, en las circunstancias, ya era empujarlo al fondo del abismo. Creo, en lo personal, me parece el chivo expiatorio del momento, Ronald Koeman.
Sí, es una buena lectura, ¿no? Me parece que, a ver, Ronald Koeman es un eslabón más, pero no es el comienzo de la crisis de Barcelona, ni muchísimo menos. Está, digamos, sin poder solucionar los problemas que exceden claramente a lo que había sido el comienzo de su gestión.
Y bueno, es como en todo, el técnico es el primer fusible que salta. Y bueno, para el barcelonismo me parece un poco una pena, ¿no? Porque Koeman le ha dado mucho al Barcelona como jugador, es un referente. No es el mejor estandarte de lo que ofrece el fútbol neerlandés, pero sabemos que Barcelona siempre se ha alimentado de lo que Holanda puede ofrecer. Bueno, es víctima de las circunstancias.
Ahora, no es sencillo salir de donde está Barcelona, porque primero que no tiene un gran plantel. No, creo que tiene plantel para estar arriba de donde estaba, no tengo ninguna duda. Pero tampoco tiene un plantel como para decir es candidato a ganar la Champions. Todo depende de las expectativas que se tracen alrededor de lo que va a ser la temporada. Ahora, ¿Podrá ser Gibarjuan quien va a agarrar el equipo interinamente, poner un poco de paños fríos? Y eso va a depender exclusivamente de los resultados. Aparentemente llega Xavi, con el cual ya habría existido un contacto. Él ya habría pedido salir de Qatar. De hecho, de Qatar le dijeron, danos un par de semanas para buscarte un reemplazo. Me parece lógico. Y por eso llegaría este parche de Sergi Barjuan. Ahora, nada te garantiza que esto vaya a ordenar la casa, ¿eh?
No, en definitiva, sobre todo cuando la casa está en semejante desorden. Creo que la salida de Messi equivale a que le hayan saqueado todo el inmueble al Barcelona. Y bueno, Koeman no ha tenido la capacidad de hacerlo por muchos factores, pero si hay algo que genera la salida de un técnico, no es que esté a favor de que se corten procesos, ni mucho menos, pero es inevitable. Aún así, no sea él el responsable del mal momento, genera una descompresión que sí, es urgente en el Barcelona.
Descomprime.
Y, de acuerdo. Exacto. No digo que vaya a jugar mejor, pero va a jugar más tranquilo. Y es lo que necesita urgente.
Sí, ahora después vos ves al equipo y tiene una falta de variantes que realmente espanta, ¿no? Ver a este Barcelona ayer superado por momentos por Rayo Vallecano, pero no desde lo futbolístico, porque Rayo Vallecano tiene poco para ofrecer, pero sí me parece desde entender desde dónde había que jugarlo el partido, con la intensidad en la que había que jugarlo en un campo de juego tan chico. Bueno, uno lo ve perdido a Barcelona, ojalá, porque es un grande del fútbol mundial y todos nos hemos hecho un poco seguidores de Barcelona en la época en la que Barcelona con Guardiola, con Messi, con tantos jugadores brillantes, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, algunos de ellos todavía siguen, como Busquets, que ayer fue responsable. Uno lo quiere ver bien a Barcelona. Lo que pasa es que no sé si están dados los elementos como para poder dar vuelta a la página y empezar a pacificar un poco, que lamentablemente el fútbol es de resultados, José Miguel. Y si el próximo fin de semana Sergi Barjuan no gana, probablemente la situación esté un poco más descomprimida, pero la crisis va a continuar.
Y solo va a empujar a la... hay una especulación bien tendenciosa para hasta forzar la llegada de Xavi. Porque yo creo que es todo lo que el barcelonismo pide. Y estoy seguro que hasta la Liga Española necesita que Xavi regrese ahora a tomar el mando del Barcelona, porque...
necesitan figuras.
Lo necesita. El último clásico ha sido... sí, ha sido prueba de que no está bien. Los mejores de España no están bien.
Sí, y necesitan que Barcelona vuelva a ser Barcelona. Esa tabla de posiciones en España, en donde hay tantos líderes, todos con pocos puntos, eso te demuestra que ha cambiado la fisonomía del fútbol español. Aquel gran dominio por grandes planteles, grandes entrenadores de Real Madrid o Barcelona, alguna vez se sumaba Atlético Madrid, ahora ha cambiado, tenés una Real Sociedad que si hoy gana puede sacar una buena diferencia o 3 puntos de diferencia. En definitiva, es una buena lectura la que vos hacés. Necesita la Liga Española que Xavi se haga cargo de Barcelona y que lo vuelva a meter un poco en contexto, ¿no?
Ahora, desde que Xavi se volvió entrenador ya licenciado y con todas las credenciales, no era una pregunta de si Xavi se iba a ir al Barcelona, era cuándo iba a irse al Barcelona.
Sí, es verdad.
Y la pregunta también será, ¿estará a la altura de manejar un equipo en las condiciones en las que se lo van a entregar? Porque es cierto, es muy exitoso con el Al Sadd, ha cosechado elogios de los expertos. Milutinovic dijo que juegan el mejor fútbol del país, pero...
Fútbol de Qatar, el fútbol de Qatar, estamos de acuerdo, es una liga muy menor, una liga que no te digo que es amateur ni mucho menos, pero que comparándola con lo que pretende ser la Liga Española, una, como se le decía, la Liga de las Estrellas, me parece que hay varios escalones en el medio, ¿no? Varios peldaños que habrá que ver. Yo creo que Xavi llega, lamentablemente, como un bombero, un apaga incendios. Y uno nunca sabe si va a ser efectivo ese bombero hasta que no se empieza a entrelazar con las llamas y si las logra apagar o no. Es feo, pero será así, sobre todo porque es un ídolo de los más grandes en la historia de Barcelona y que será sometido al escarnio público si no logra ser efectivo con el objetivo que se le plantea, que es volver a meter a Barcelona en un camino competitivo. José Miguel, buena charla y nos encontramos la próxima semana.
Siempre, Juanjo.
Abrazo grande, como siempre. Gracias por acompañarnos aquí en Footbox Sudamérica y que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.